Vamos a buscarlo. Y vamos a escuchar la palabra del Señor en absoluta reverencia, en absoluta quietud. Vamos a pedir al Señor que quite todo afán, toda ansiedad. Estas personas que están con esa ansiedad, se comen las uñas por romper el papel de regalo que está debajo del árbol, a ver qué le dio la suegra. Y la suegra lo único que le dio fue una carta que dice ahí de, ah, es ser tacaño y dame un regalo o algo así. Bueno, Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Este pasaje de las Sagradas Escrituras es un pasaje conmovedor de lo que aconteció en ese momento del nacimiento del Señor. Y vamos a pedirle a alguien que pausadamente, con voz clara, fina, tranquila, alegre, nos lea este texto y todos nosotros vamos a escuchar con mucha reverencia, con mucho cuidado.
¿Va a leer, pastor?
Sí, claro, mi hermano, claro que sí.
Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 8 al 20, así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén.
Gracias, hermano Edilberto. Amén. Si a usted le pidieran que describiera en una frase sencilla lo que para usted significa la Navidad, ¿cómo lo describiría? En una frase sencilla, la Navidad es esto. La Navidad es el nacimiento de Jesús. Recuerde que una frase debe tener, ¿qué debe tener una frase? Sujeto, ¿qué más? Verbo, predicado, ¿qué más? ¿Qué les enseñamos hasta español, hermano? Bien, bien. Muy buena esa frase que nos ha dado la señora
Teresa.
La señora Teresa. Teresita es hermana de Doña Blanca, ¿no? Listo. Otra frasecita que describa para usted la Navidad. El recordatorio del nacimiento del Señor Jesús. Muy bien, ¿sí? Aproveche que estoy votado hoy, hermano. Otra frasecita.
El regalo de Dios para nosotros los pecadores.
El regalo de Dios para nosotros los pecadores. Estamos muy aleluyines, hermano. ¿Sí? Algo más, más tintín. A ver, ¿qué sería? ¿Cómo?
Que sería más terrenal.
Más terrenal, más humano, ¿no? Más... Está bien lo que han dicho, pero vamos a pasar a una etapa diferente. ¿Cuál sería una frase que describe para usted la Navidad?
Celebración.
Pero tienes una frase. Una frase, sería como la frase, profesora. Un tiempo de mucha celebración, ¿sí? Para ustedes, la gran mayoría de ustedes, la frase que no la dijeron, pero yo se la voy a decir, es un tiempo de mucha comida, de empacharse, de tomar Alka-Seltzer. De subírsele mucho el azúcar por estar comiendo mucho dulce, muchas o no. ¿Sí? Hay personas que aunque decimos cuidarnos del azúcar, hombre, es que esas cosas de Navidad, no esas galletas, hermano. Las galletas que son crocantes así, no, solo le gana uno, ¿no? Pero también la Navidad es un tiempo de paz, de alegría, de gozo, de dicha, ¿no? Ver a esos niños, esa alegría genuina, verdadera del niño, ¿no? No como el adulto, que el adulto le dan un regalo y él como que la persona tiene la mitad del regalo en la mano de él y el tipo la otra mitad en la mano de él. Y no lo ha recibido todavía y lo como que ya lo está palpando. Y entonces en la mente dice, esta vaina, gracias, no, no es así como lo que yo quería o algo así. Pero un niño es tremendo, ¿no? Un niño es impresionante ver la alegría de esos niños estrenando todo, ¿no? Pero bueno, dicen los entendidos que en Navidad los niños no hay que darle más de 3 regalos. Cuando se les da más de 3 regalos se les hace un daño impresionante y es lo que vemos hoy día, ¿no? Entonces, la Navidad es ese tiempo, ¿no? Pues el propósito de esta reflexión que yo he titulado Los 3 estados de la Navidad, los 3 estados de la Navidad, así he titulado esta reflexión, y el propósito es invitarlos a reflexionar sobre los estados en que se dio la Navidad, los estados de la Navidad. Muchos de la gente no sabe de eso absolutamente nada y cómo fue que esto fue sucediendo. Sin embargo, no quiero hablar de si la Navidad es bíblica o no es bíblica, si la Navidad, porque hay iglesias, por ejemplo, de corte, digamos, reformado, que no celebran la Navidad. La inmensa mayoría de las iglesias pentecostales sí celebran la Navidad y se desbordan en celebrar la Navidad, pero otras iglesias no la celebran, otras sí la celebran. Recuerdo que de esta comunidad, cuando estábamos al otro lado, se fue una señora porque pusimos el arbolito de Navidad por allí o por allí, no sé, por ahí en algún lado, y la señora dijo, ¡eso arbolito es del diablo! ¡Eso en el pasado estaba adornado de calaveras! Y yo le dije, pero yo no veo ninguna calavera ahí, yo veo cosas ahí alucientes al tiempo este de la Navidad. Bueno, hay gente que le molesta eso. Sin embargo, de eso no quiero hablar, de la historia secular de la Navidad, sino más bien el contexto bíblico en que sucedieron los hechos. Porque muchos se preguntan, ¿pero por qué la Navidad? Y nosotros siempre como seres humanos queremos saber el porqué del porqué del porqué del porqué, como un niño de 7 años, ¿no? Que el papá le dice, mijo, no coja ese bombillo caliente. ¿Y él qué dice? Pero es que así somos los seres humanos. Pero con el tiempo, los medios, con el tiempo, muchas circunstancias de la vida nos matan esa capacidad intelectual investigativa y nos volvemos como ñoños. Todo lo que nos dicen lo creemos, sin analizar absolutamente nada. Por eso el estado en que la iglesia cristiana está hoy en Colombia, gente llena de emocionalismo, gente llena de puros conceptos emocionales, pero cuando se les averigua el porqué del porqué del porqué, no tienen ni idea para responder la situación. Entonces muchos se preguntan el porqué de la Navidad, de dónde proviene esta historia. Muchos se preguntan por qué Jesús nació, por qué vino a este mundo, por qué murió de esa manera tan terrible. Otros se preguntan cómo fue que Dios se hizo carne. Dice la Biblia que se hizo un verbo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y para entender este tema entonces tenemos que estudiar en el contexto de los hechos y mirar cómo se dieron los acontecimientos que terminaron en el nacimiento de este niño que nos hablaba el hermano Edilberto en su lectura de las Sagradas Escrituras. Y fueron unos sucesos que se fueron desencadenando a lo largo de la historia bíblica y por supuesto de la historia humana, y que finalmente estos sucesos que se fueron desencadenando propiciaron este bello acontecimiento que conocemos como la Navidad o la Natividad o la Natalidad o el nacimiento de un Mesías Redentor en Israel. Vamos a tomar la Navidad como ese tiempo de gozo, como ese tiempo de paz, como ese tiempo donde aún los grupos más violentos de este mundo, como el grupo Hezbollah, como el grupo este del ISIS, como los grupos armados al margen de la ley aquí en Colombia y en otros países del mundo, ¿qué hacen en tiempo de Navidad? Hacen una tregua. Aunque la gente no crea en Jesús, y como ayer lo presentaban en las noticias, de cómo los musulmanes no celebran la Navidad, cómo los budistas no celebran la Navidad, cómo otros grupos aquí en Colombia no celebran la Navidad. Sin embargo, la Navidad es algo que no depende de si la persona la quiere celebrar o no. La Navidad es un manto que se extiende sobre toda la faz de la tierra y es un misterio muy, pero muy grande, que transforma al ser humano, que cambia al ser humano, a tal punto que estas personas enseñadas a asesinar y a matar por una causa política hacen un receso. Si vamos a tomar la Navidad como ese tiempo de paz, llegó la paz, nació Jesús, llegó la paz, nació Jesús, llegó el gozo, nació Jesús, llegó la alegría, nació Jesús, llegó el tiempo de dar y compartir, nació Jesús, cesó la horrible noche, como dice nuestro himno nacional, nació Jesús, llegó la abundancia para la gente. Si vamos a tomar desde ese contexto la Navidad, los invito a que lo miremos entonces en las tres etapas. La primera Navidad que quiero hablar es la Navidad de nuestros primeros padres, aquella generación compuesta por Adán y compuesta por Eva, por esta mujer o por estas mujeres de esa época. Y entonces, como les decía, si la Navidad es paz, gozo, amor, felicidad, dicha, entonces entendemos que esta generación, la generación de Adán y Eva, había sido creada para vivir ¿en qué? En una eterna Navidad, en paz, en un eterno gozo, en amor, felicidad, dicha. En otras palabras, estos primeros seres humanos que Dios creó, Dios los creó con la mentalidad que vivieran por una eterna Navidad. ¿Usted se imagina que los 12 meses del año fueran 12 diciembres? Y ver la alegría. Mire, es la persona más tacaña, pero es movida a misericordia, es movida a dar, es movida a ayudar de alguna manera, ¿o no? Es un tiempo impresionante. Y fueron creados para vivir en esa eterna Navidad. Es decir, que esta primera generación adámica había sido creada por Dios, diseñada por Dios para vivir en un eterno gozo, en una eterna paz, en una eterna felicidad y en un eterno amor. ¿Qué les faltaba a esas personas en el huerto del Edén? ¿Cómo creen ustedes que era el ambiente? ¿Cómo eran los animales? ¿Cómo se relacionaban los animales con estos seres humanos? Una armonía completa. Todo era noche de paz. Caía la noche sobre esa primera generación y era como estar en el espacio. No estaba en el espacio, pero he leído, visto y escuchado. Hace poquito la NASA publicó unos sonidos del espacio. No sé cuántos de ustedes lo vieron o leyeron o alguna cosa, pero publicaron unos sonidos del espacio. 14 sonidos, 14 grabaciones. Y la grabación empieza así. Así empieza. Un silencio absoluto. Y después se oye como... Es algo sencillamente que lo sobrecoge a uno de la emoción de ese Dios tan poderoso que gobierna esos lugares tan impresionantes como es el universo. Se escucha como voces adorando a Dios. Una cosa como... Es que no se puede hablar con palabras humanas. Si quiere, búsquelo por ahí a ver si lo encuentra. Una completa armonía y una completa paz vivía esta gente. Entonces era una pareja, una generación, ¿no? Porque pues en esto hay dos corrientes, ¿no? Teológicas. Hay quienes dicen, y pues hay mucho peso para eso, porque Adán no es Adán con N, sino Adam. Y Adam en el original griego quiere decir seres vivientes. Esta corriente teológica dice que realmente no fueron esas dos personas, fueron muchas personas, y era Adán, ese hombre, que eran hombres vivientes, y Eva, mujeres vivientes, ¿cierto? Que poblaron toda esa parte donde Dios puso a vivir esta generación. Otros, como la Iglesia Católica, que lo ha sostenido por muchos años, que eran dos parejas, una parejita. Entonces la gente se mata la cabeza, y entonces la mujer de este hediondo, ¿de dónde salió? ¿Recuerdan ustedes? Entonces la mujer de Caín, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Y se mata la cabeza. Adam, no Adán, sino Adam, quiere decir seres vivientes. Y bueno, es que en esto hay muchos mitos, ¿no? Como alguna vez que hablábamos de el mito que la mujer salió de la costilla, otra tradición de la iglesia romana, con mucho respeto por estas comunidades y tal, pero le han enseñado a la gente cosas que no son bíblicas. Que la mujer salió de la costilla. Entonces, como la mujer salió de la costilla, entonces la mujer me pertenece porque salió fue de mi costilla. Y toque la costilla ya y verá que le falta una costilla. Totalmente falso, hermano. Totalmente falso. Fíjese, hermano. La palabra costilla que colocaron ahí en el original hebreo, por eso los invito para el otro año que estudiemos hebreo. Ese año traté de dar el curso, pero lamentablemente algunos de mis hermanos son muy flojos para estudiar. Esa es la verdad. Y la verdad es que uno recibe y uno quiere compartir en la comunidad, pero uno se esparcha cuando los hermanos son... No quieren estudiar, no quieren aprender. Pero le dejo un dato para que investigue, hermano. Mire, lo que la Biblia dice... No es que la mujer realmente salió literalmente de una costilla como esa que usted se comió el domingo, que lo vi ahí dándole esa costilla de marrano, esa costilla de vaca. Lo que la Biblia dice es que la mujer salió del mismo ADN que el hombre. Dios sacó a la mujer del mismo ADN, de la misma composición física, química que tiene el hombre, no de una costilla como tal. No, es que ya es mi costilla. ¿Dónde andará mi costilla? Así como despectivo, como peyorativo. No. Eso es tiempo de superarlo y tiempo de dejar esa religiosidad. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Entonces, hermanos, escuchen que en esa primera Navidad, no era necesario el nacimiento de un Mesías Salvador. Ahora, quisiera preguntarles por qué en esa primera Navidad no era necesario el nacimiento de un Mesías Salvador. ¿Alguien sabe? ¿Por qué?
No hacía falta.
¿Por qué no hacía falta? Claro, no hacía falta, pero ¿por qué?
Había pecado.
Porque no había pecado. Porque ellos fueron creados en una originalidad. Ellos fueron creados en una pureza. Ellos fueron creados para no enfermarse nunca, para no morir nunca y para vivir por siempre, por la eternidad. Y el sello era que Dios les había dejado el árbol de la vida eterna ahí, sobre el cual se han hecho muchísimas películas, ¿no? Pero no era necesario redimir a nadie, no era necesario salvar a nadie, porque pues no había transgresión. Esta primera generación, nuestros primeros padres, habían sido creados para no morir jamás. Debían vivir en una eterna Navidad, es decir, un estado de paz, gozo, amor, felicidad, dicha. Pero algo siniestro ocurrió. Y ya ustedes saben qué fue lo que ocurrió. ¿Saben ustedes qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Adán se comió la manzana. ¿Amén, hermanos? Allá los de atrás sí, que es que amén. ¿Ah? Entonces, por ahí hay un dicho que dice así: la buena vida y la mala. Oye, es que no hallamos cómo buscarle males al cuerpo, ¿no, hermano? Estamos bien, nos entran esos arrebatos. A veces a mí me entran esos arrebatos de coger el carro y largarme para allá, para Madrid. ¿Y qué voy a hacer a Madrid? No, estoy estudiando y tengo la cabeza así, no me fluye nada. Estoy preparando un sermón, no me fluye nada. Estoy más trancado que una persona que necesita purgar. Y entonces digo, me voy a coger el carro y me largo ya a mí una vueltica, 20 minutos. Cojo la llave, me subo y yo digo... ¿No será que este arrebato me sale caro? ¿Qué tal que me saquen un parte por ir por allá? No tengo nada que ir. No, mejor vuelvo y me entro, trato de tranquilizarme. Mire, esta primera generación, ¿qué hizo? Transgredió la ley de Dios. Transgredió. El relato bíblico nos informa que estas personas pecaron contra Dios. Y escuche lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 23 y siguiente. El relato bíblico nos informa que inmediatamente pecaron, fueron echados del paraíso de esa Navidad eterna. Luego el Señor dijo, miren, los seres humanos, ¿cómo dijo el Señor? Los seres humanos. Esta esta traducción de la versión, la versión viviente, se ajusta mucho, mucho al original. Escuchen, hermano, lo que pasa es que una persona, un grupo de personas, cuando va a sacar una Biblia, entonces invierten entre 25 y 50 millones de pesos para sacar una Biblia al mercado, y el proceso dura entre 5 y 10 años ese proceso, y ese proceso incluye contratar biblistas, contratar teólogos, contratar traductores, contratar políglotas. A ellos hay que pagarles todos esos 50 millones. Cuando ellos están sacando la Biblia, por ejemplo, ellos dicen, pero en el original no dice esta palabra. Por ejemplo, en el original de Isaías 7:14 no dice que fuera una virgen. Eso lo puso la iglesia romana, pero ahí no dice que fuera una virgen. Pero entonces ellos dicen, mire, si no sacamos esta Biblia y le cambiamos, no la van a comprar porque van a decir que es una herejía. ¿Han escuchado que la internacional es una herejía? La Biblia Nueva Internacional. Porque muchos de esos textos ellos los cambiaron, los pusieron como en el original, pero la gente empieza a criticarla. ¿Y qué pasa con todas esas Biblias que sacaron al mercado? ¿Qué pasa con esa inversión que esa casa publicadora hizo? Que se van a la quiebra. Entonces, que empiecen a repetir los mismos versículos que antes estaban ahí. Luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, tienen ahora conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida eterna y lo comen? ¿Dónde estaba el árbol de la vida eterna? Ahí. ¿Y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios les expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida que estaba allí en el huerto. Trágicamente, la Navidad había terminado de una manera terrible, de una manera dolorosa para esta primera generación. El gozo, el amor, la paz fueron cambiados o reemplazados por el dolor, por la infelicidad, por la angustia, por la guerra y por la muerte. Se perdió esa primera. Vamos a la segunda. La segunda Navidad es la Navidad perdida, la Navidad de los descendientes de Adán, la Navidad perdida, la Navidad que se perdió. Estos descendientes de Adán fueron echados del huerto y fueron echados de la misma presencia de Dios, no solamente del huerto, es decir, de ese estado, ¿no? Porque algunos creen que el huerto del Edén era un lotecito allí, no, era una finca allí donde ellos estaban, una finca. El huerto del Edén era un estado espiritual en que estas personas vivían, era un estado espiritual. Y fueron echados de la misma presencia de Dios y entonces comenzaron a dar rienda suelta a sus instintos más pecaminosos y diabólicos. Por ejemplo, se nos informa en Génesis 4:8 que uno de esos descendientes llamado Caín invitó a su hermano menor al campo a dar un paseo y allí lo asesinó. Este es el primer asesino y el primer asesinado, fruto de esta descendencia que perdió la Navidad. Después de estos acontecimientos, se nos informa que los niveles de pecado y de maldad llegaron a niveles tan terribles. Esa humanidad echada de ese estado espiritual y apartada de Dios dio rienda suelta a su pecaminosidad hasta llegar a un nivel terrible, 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 y Dios tomó una drástica decisión. ¿Cuál fue la decisión? Destruir absolutamente todo lo que había en las aguas, en los aires y en la tierra. En Génesis capítulo 6, versículos 5 y 9, se nos dice que el Señor vio que la maldad de estos descendientes de Adán, que habían perdido esta dicha navideña, y que todo pensamiento y deseo de ellos era hacer mal y más mal. Y allí mismo Dios dio inicio a la aniquilación de todo lo que había sobre la faz de la tierra. ¿En qué había quedado aquella hermosa Navidad? En un desastre total. ¿Quién fue responsable de que el gozo, de que el amor, el perdón, la paz se perdiera y se pasara al desespero, se pasara al odio, a la venganza, a la muerte? ¿Quién es el responsable? La gente que tiene conocimiento de la escritura sabe que es el ser humano, pero los que están allá afuera, ¿quién piensan que es el culpable? Dios. Entonces Dios es el culpable por el niño que se murió, el que se está muriendo de hambre allí, allá, esto y lo otro. Siempre el ser humano es el culpable. Pero en Génesis 7:23, el relato dice que se murió absolutamente todo lo que había sobre la faz de la tierra, todo lo que había en el aire, y solo 8 personas hallaron gracia delante de Dios y fueron salvas. Ahora la pregunta es, ¿estos 8 que fueron salvos eran mejores que los otros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tenían algo diferente a los otros? ¿Qué creen? ¿Quiere que le diga una cosa? Estos eran iguales o peores de pecadores a los otros. Ya se lo voy a mostrar por qué. Sí, eran iguales. La Biblia dice que fueron hallados, fueron escogidos, ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es por gracia? Algo que no merecemos. ¿Usted se imagina las bendiciones que usted recibió este año? Como la bendición de la salud, como la bendición de tener un techo, de tener una comida, de tener un trabajo, de tener un abrigo. Eso es una hermosa y grande bendición. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esa bendición poderosa que acabo de nombrar? Y fueron escogidos, Noé y su familia. Y en Génesis 8, versículos 20 y 21, se nos informa que esta familia parecía que iba a traer la normalidad a la tierra e iba a restaurar esa Navidad, que el gozo, la paz, la felicidad iba a volver a la tierra a través de esta familia, y una nueva Navidad se iba a instaurar con estas 8 personas que hallaron gracia y que fueron escogidas. Pero escuche, no fue así, no fue así. En Génesis capítulo 9, versículos 20 al 29, vemos que estas 8 personas y su generación también estaban contaminadas en su interior. Habían sido inoculadas con ese cáncer letal, con esa enfermedad mortal, con esa mordida certera de esa serpiente antigua llamada el pecado, el diablo, Satanás. Y finalmente, para colmar la paciencia y el límite de Dios, estos descendientes caídos, mordidos por la serpiente, por el pecado, los descendientes de estas 8 personas construyeron una gran torre. Necesitamos a quien adorar, que veamos y que lo vean desde muy lejos. Vamos a construir la torre llamada ¿cómo? O la torre de los idiomas. Y construyeron esa torre para desgracia de ellos mismos. Porque Dios, ¿qué hizo con esa generación por haber construido esa torre y haber incrementado su maldad? ¿Qué hizo? ¿Les cambió su forma de hablar? Pero no solamente les cambió su forma de hablar, escuche, los expulsó por toda la faz de la tierra como errabundos, como personas que caminan sin tener un fin determinado y un propósito, y comenzaron a deambular. Pero lo más tremendo de esto es que estas personas no se podían comunicar entre sí. Hablaban de idiomas diferentes y el papá no entendía a la mujer o al hijo o a la hija. Pero esta segunda Navidad termina con algo paradójico en medio de toda la situación y el caos que el hombre ha presentado. En Números capítulo 21, versículos 4 y siguientes, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ese pueblo eran los descendientes de Adán y Eva, aquellos primeros seres humanos. Se desanimó y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Escuche, ¿esas serpientes cuáles son? ¿Cuáles son esas serpientes? ¿De dónde salieron esas serpientes? De mucho tiempo atrás. Esas serpientes las desataron aquellos primeros seres vivientes. Es como alguien va por el campo montado en un caballo y pasa de primeras y sin querer queriendo rompe un conato de avispas. Y el que viene a 30 metros luego viene tranquilo cantando. ¿A quién le van a dar la pela? A ese que vienen atrás. Esa serpiente la habían dejado desatada los otros que ya se habían muerto hacía muchísimos años atrás. Moisés, quita de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Versículo 8, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Y quiero concluir esta segunda parte diciéndole que hasta el día de hoy esas serpientes siguen mordiendo y la gente sigue muriendo. Pero lo más paradójico es que se niegan a mirar a esa cruz. Se niegan a mirar la simbología de esa serpiente de bronce, que no era otro que ¿quién? Cristo. El Señor comenzó a anunciar que ¿qué? Que una nueva Navidad iba a ser instaurada sobre la tierra. Y con ella quiero terminar. La tercera, la Navidad restaurada, la de los descendientes de Cristo. Y esta Navidad restaurada de Cristo tiene tres aspectos importantes. Número uno, el cumplimiento de las profecías de un Salvador. En el mismo huerto del Edén se dan las primeras señales de la venida de un Mesías Salvador, y esa Navidad perdida se iba a restaurar. La primera señal es que para cubrir la desnudez de aquellos tapahojas, ahora Dios los cubre ¿con qué? Con pieles. Ellos estaban con una hojita aquí y otra atrás, ¿sí? Lo cubrió con piel. Dios tuvo que hacer ¿un qué? Un primer ¿qué? Sacrificio, y derramó por primera vez sangre, anunciando ¿qué? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para proteger a alguien que lo merecía? ¿Esto no lo merecía? ¿Usted sí lo merece? No, pero piense bien adentro. ¿Usted sí lo merece o no? Todo lo que usted tiene, lo que usted hace, solo gracia de Dios, hermano. Usted no merece absolutamente nada, ni yo. No merecemos nada. Estas dos personas, estos descendientes de estas personas merecían todos caer a la hoguera, pero el Señor en su misericordia. Pero la segunda cosa del cumplimiento de esa profecía está en Génesis 3:15, donde dice que la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Aquí los que saben de la Biblia, ¿quién es? El pecado, Satanás, el pecado. Y la simiente de la mujer, ¿quién es? Cristo. Entonces, la simiente de la serpiente, que es el diablo, herirá a la simiente de la mujer, que es Cristo, en el calcañar. ¿Y qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? Que la serpiente, Satanás, hirió a Jesús en el calcañar. Ahora, algunos aquí que no sepan, pero el calcañar es esto, ¿no? ¿Dónde el golpe es mortal? ¿Aquí en la frente, en los sesos, en la caja encefálica, o aquí? Si a usted le dan un mazazo, ¿dónde tiene la posibilidad de sobrevivir? ¿Aquí qué posibilidades tiene? ¿Aquí qué posibilidades tiene? ¿Tiene todas las posibilidades? Aquí, porque en el peor de los casos le mochan el pie y va y se reemplaza. Pero si le dan aquí un mazazo, ¿qué posibilidades tiene? Escuche, Satanás le dio un golpe certero a Jesús aquí, lo hirió, lo hizo sufrir, pero Jesús le acertó un golpe mortal al diablo en la cabeza, y por eso dice, triunfó sobre él en la cruz del Calvario, le quitó el poder que tenía sobre el pecado, y hoy vive victorioso por los siglos de los siglos. Aleluya, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. hablando del cumplimiento de las profecías, un campesino que cuidaba vacas, labraba la tierra, llamado Miqueas, fue llamado de su parcela por Dios al ministerio. Y en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus orígenes son desde el principio de los días de la eternidad. Estos profetas comenzaron a anunciar la restauración de esa Navidad. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el Señor dice: por tanto el Señor os dará señal. He aquí, bueno, ahí dice la palabra en la Biblia, dice que era la Virgen. Bueno, ella hace parte de estas traducciones que acomodan estas teologías que se llaman teologías dogmáticas, ¿no? Que es un dogma que enseñan como que la Virgen María entonces tuvo alrededor de 6 o 7 hijos y nunca rompió su himen. Esto es una locura científica, pero en teología se conoce como teología dogmática, es decir, una teología que está sujeta al dogma. Es decir, el dogma prima por encima de la teología y el dogma prima por encima de lo que dice la Escritura. Entonces, por eso la Iglesia Romana tiene magisterio, que es lo que dicen los señores aquellos, luego tradición, dogma, y por último está la Biblia. O sea, de Biblia ya no hay nada, solo tradición, magisterio y dogma. Isaías dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, una muchacha joven, una doncella adolescente, concebirá y da luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lo segundo que vemos en esta Navidad restaurada es que lo que Jesús logró con su muerte. Logró pagar el pecado de todos los descendientes de esa primera generación adámica. Todos esos descendientes que quedaron mordidos y siguen mordidos, el Señor pagó el precio de ese pecado. Y por eso Pedro lo entendió muy claro. En primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 20, dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos salvos a Dios. ¿Por cuáles pecadores? Por los descendientes de Adán y Eva. ¿Usted es descendiente de Adán y Eva? ¿O usted viene de Mercurio, Marte, Júpiter, Neptuno? Mire, hermanos, nosotros entre más conocemos las doctrinas de Dios y entre más conocemos la palabra de Dios, más amamos y adoramos y servimos al Señor. Pero cuando una persona no conoce nada de Dios, como dijo mi tocayo Serpa Uribe, ni chicha ni limonada. Pero entender que nosotros éramos esa descendencia mordida por esa serpiente que todos los días nos mordía y todos los días nos volvía más miserables y más viles, y que el Señor en su misericordia nos salvó y nos rescató, y hoy nos ha llenado de su gracia, de su amor, de su fidelidad, de su misericordia. Hoy nos ha dado, en vez de darnos el castigo que merecemos por nuestros hechos, que aún siendo redimidos seguimos fallándole al Señor, algunos con mucho descaro, con mucha sinvergüencería, algunos se dan garra pues en ese desprecio para el Señor, en ese desprecio de las cosas de Dios, que no las tienen en poco. Pero ¿cómo culpar a estas personas que les hace falta el conocimiento de Dios? ¿Cómo amar a alguien que no se conoce? El mismo Señor dijo en Jeremías capítulo 9, versículos 24, 23 y 24, si alguien quiere sentirse orgulloso, si alguien de esa generación perdida de Adán y Eva quiere sentirse orgulloso, siéntase orgulloso en conocerme y en entenderme. Y en mirar cómo es que hago misericordia con el perdido. Y cuando nosotros entendemos que somos objeto de ese amor y de esa misericordia de Dios hacia nosotros, nuestras entrañas se mueven hacia ese Dios tan amoroso y tan grande. Y queremos adorarlo, queremos exaltarlo, queremos servirle, queremos no perdernos ningún servicio, queremos poner nuestra vida al servicio de aquel que sin pecado murió por nosotros y destruyó esa serpiente en la cruz del Calvario. Y nos ha dado la paz, el gozo, la felicidad, la dicha, la salud, el bienestar que usted hoy tiene. ¿Cómo no servirle a ese Señor? Entre más usted conozca al Señor, más lo va a amar. Y como alguien dijo, Entre más conozco a mi suegra, más amo a mi perro. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Y entonces dice esto Pedro, ¿no? Que el Señor llevó nuestros pecados. En Romanos 5:12, Pablo nos dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, es decir, la descendencia de Adán trajo el pecado al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos los seres humanos hasta el día de hoy. Todos los seres humanos siguen pecando y muriendo eternamente si no son redimidos por Jesús. En Romanos 5:8 se nos dice que cuando Adán pecó, entrajo entonces ese pecado al mundo. Y número 3, hablando de esta última parte de la Navidad, los resultados finales de la Navidad. ¿Cuál fue el resultado de la Navidad? Pues que toda la gente mordida por el pecado hoy día mirara esa asta. En la época de Moisés, Moisés hizo una serpiente de bronce. Y todas aquellas personas que en ese desierto eran mordidas por las serpientes, al mirar esa asta con esa serpiente quedaban ipso facto sanas. Hoy la Navidad restaurada es que en esta actualidad y después de haber pasado tantos años, esta generación, estos descendientes de Adán, aún siguen más perdidos que hace 1,000, 2,000 años atrás. La gente no entiende el lenguaje de Dios. La gente no entiende los conceptos de Dios. Esta generación sigue más depravados y en una rebeldía inmensa contra Dios. En estos días hay un juicio en Barranquilla que ha llamado la atención, como un hombre que entró a una institución y fue capacitado en esa institución para cuidar, velar y resguardar la integridad de los seres humanos. Estoy hablando de la policía. Ahora resulta que le esperan más de 60 años por haber matado y descuartizado jovencitas de 14 años, entre ellas a una niña venezolana que se vino buscando acá lo que en su país no tenía, buscando la tranquilidad, la calma, el gozo, y encontró la muerte solo por dejarse convencer del Facebook. La humanidad sigue hoy más depravada, más perdidos y en una rebeldía contra Dios. Muchos hoy siguen muriendo al ser mordidos por la serpiente, pero escuche, lo más triste es que se niegan a mirar al Salvador. Lo más triste es que se niegan a ser restaurados en esa Navidad interior. Y como no tienen paz, como no tienen gozo, como no tienen dicha, felicidad, siempre están buscando hacerse en daño ellos mismos o ellas mismas y hacer daño a otras personas. La serpiente, aunque destruida, dejó un legado tenaz, y es que sigue mordiendo. Por eso quiero concluir diciéndole que solo hay dos posibilidades para usted: o usted está en el segundo estado de la Navidad, que es ese estado de todas esas personas descendientes de nuestros primeros seres humanos mordidos por esa serpiente hasta el día de hoy, o usted está en el tercer estado de la Navidad, que es la Navidad restaurada, de un gozo, de una felicidad, de una dicha, de una paz, que no es solamente del 24 de diciembre, que no es la paz de la inocencia del niño que siente la alegría y el gozo porque destapó un camión, una volqueta o la niña una muñeca, que es una paz, un gozo, una alegría, un bienestar emocional, espiritual y físico que deben coronar nuestras vidas los 365 días del año. Porque esa festividad que hoy se llama Navidad es una festividad espúrea, es una Navidad bíblicamente espúrea, bíblicamente falsa, no es la Navidad verdadera. La Navidad verdadera es aquel Mesías que murió en la cruz y que destruyó a esa serpiente y a ese pecado, y que los que siguen siendo mordidos pueden mirarlo a él y pueden decirle: Jesús, he sido mordido por el pecado y el pago es la muerte eterna, pero yo vengo a ti, Jesús, buscando que me salve. ¿Y qué va a hacer el Salvador? Le va a otorgar la salvación eterna. ¿En cuál estado de la Navidad está usted? ¿En el segundo o en el tercero? ¿Está usted a salvo de la mordedura letal de esa serpiente? Lo bueno es que los terceros, los que estamos en la tercera posibilidad, la serpiente sigue mordiendo. ¿Pero qué es lo bueno de nosotros? Que tenemos el antídoto. ¿Cuál es el antídoto?
Jesús.
¡Allá! ¡Usted va rapidito! El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia contra esa serpiente asquerosa. Pero el problema de lo segundo es que no conocen el antídoto. Y al ser mordidos por el pecado, le echan Bavaria, bazuco, marihuana, tequila. Bueno, eso revuelven ahí de todo. Damos gracias a Dios por su obra poderosa y redentora para nosotros. No hay cura para la mordedura de esa serpiente, aparte de mirar a la cruz, aparte de mirar al sangrante en la cruz. Navidad significa que el niño Mesías nació en un pesebre para salvarnos de la cruel y letal mordida de esa serpiente. Serpiente que en la Biblia se llama pecado y se llama Satanás. Amigo, hoy Dios lo llama a reflexionar a usted. Quizá usted no es creyente, quizá usted es apenas una persona religiosa, tiene un cierto agrado por la Biblia, pero no por Dios. Tiene un cierto agrado por lo religioso, pero no por conocer las verdades profundas de Dios. El Señor lo llama a meditar profundamente esta mañana en ese estado y decirle: Señor, quiero ser salvo, quiero pedirte que me